Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Canarias es la tercera comunidad autónoma con mayor número de agresiones a profesionales sanitarios en el año 2023, según un informe que ha hecho público la Policía Nacional. En concreto, han sido un total de 38 las denuncias presentadas, aunque se estima que haya más agresiones que quedaron finalmente sin denunciar. La realidad es que los sindicatos achacan esta situación a la precariedad y a la falta de medios en los hospitales y centros de salud dependientes del Servicio Canario de Salud, que provocan que la asistencia no sea la más adecuada, lo que redunda finalmente en este tipo de comportamientos agresivos por parte de algunos pacientes. El secretario general del sindicato médico, Levi Cabrera, ha insistido en que estas actitudes no tienen justificación alguna, pero confirma este panorama que está en el origen de estas agresiones.
La mayoría de problemas de agresiones vienen por la accesibilidad, por las listas de espera y por las condiciones en que se trabaja de saturación en los centros y en los hospitales. Nunca está justificado, pero los problemas del entorno y de las condiciones laborales condicionan muchísimo el que el paciente cada vez esté más enfadado.
Fíjense que en concordancia con este asunto, Cabrera también ha denunciado las malas condiciones laborales y salariales que sufren los médicos adscritos al Servicio Canario de Salud, que están provocando una fuga masiva de talentos a otras comunidades autónomas e incluso a otros países europeos. El secretario general del Sindicato Médico afirma que después de realizar el MIR, muchos médicos canarios descartan ejercer su profesión en los hospitales de las islas, una situación que califica de frustrante.
Frustrante, desesperante y angustiosa para la sanidad española, porque la solución de nuestros políticos es acreditar especialistas de países extranjeros donde las condiciones económicas y sociales están peor y traerlos a España para intentar suplir la formación y la supervalía que tienen nuestros especialistas.
Un dato más que tiene que ver con el perfil de los agresores. Fíjense ustedes, 6 de cada 10 víctimas son mujeres profesionales en los hospitales, en los centros de salud. El 66% de los hombres son agresores aquí en Canarias. 17 minutos de la mañana justamente en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a situar claves informativas que nos deja la mañana de este lunes, comenzando semana en este 4 de febrero. Saludamos a Daniel Penelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Comenzamos con los datos del paro de febrero que hemos conocido esta mañana. Bajó en Canarias en apenas 88 personas con relación a enero y nos quedamos por debajo de los 170.000 desempleados. La cuestión es que la situación va diferente por provincias, y es que el descenso se da por la bajada del paro en la provincia de Las Palmas, porque en la nuestra aumentó y ocurre lo mismo con los datos de afiliación de la Seguridad Social. Mientras que subió en Las Palmas, baja en la provincia de Tinerfeña con un saldo de unos 1.000 cotizantes más a nivel regional. Te cuento también que el Ayuntamiento de Arico se suma al de Fania y limita también el uso del agua de riego agrícola y también para la población en lo que atañe a llenado de piscinas, lavado de coches o limpieza de fachadas. Todo ello después de que el Cabildo de Tenerife haya declarado la emergencia hídrica en la isla. El presidente de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales es muy crítico sobre cómo se está gestionando la falta de agua por parte de las administraciones públicas desde hace años. Juan Romeu pide poner en marcha infraestructuras para la depuración y reutilización de las aguas residuales y obligar a la industria turística a tomar medidas de ahorro, igual que se está haciendo con la población.
O sea, un hotel de 5 estrellas consume 400 litros diarios por cliente, ¿no? Que aunque algunos tienen desaladoras y depuradoras, no todos. Aparte de eso, yo he oído del tema de los campos de golf, efectivamente. O sea, hay algunos campos de golf que tienen depuradora, pero otros no, y consumen una cantidad importante de recursos.
Y es que asegura, si no se actúa ya, lo vamos a pasar muy mal en los próximos años.
Si el gobierno no dicta una serie de medidas y obliga a los ayuntamientos, seguirán bajando los acuíferos y llegará un momento en que nos quedemos sin agua. Porque es que no hay agua, no hay. Estar a un 12 o un 15% de reservas de agua para la que se viene encima, no hay agua. Y las desaladoras no se ponen en 2 días. Una desaladora tarda 2 años en instalarse. Y eso si no hay una... Si los permisos los pueden conseguir y demás, ¿no?
Y el gobierno de Canarias reconoce que llega tarde a un problema genérico en prácticamente todo el archipiélago, el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos. El viceconsejero de Aguas, Marcos Lorenzo, dice que el Ejecutivo trabaja para planificar las actuaciones necesarias en cada isla a través de los planes hidrológicos.
Estamos detectando que hay un alto grado de obsolescencia en muchas infraestructuras que durante mucho tiempo no se les ha hecho un adecuado mantenimiento, no se ha hecho las inversiones necesarias para poder evitar pérdidas de agua, que es uno de los principales lastres que tenemos en el sistema en Canarias. Es verdad, hay que particularizar después por islas, por zonas, por ayuntamientos, pero en general ese es uno de los grandes problemas que tenemos de cara al mejor aprovechamiento de un recurso tan escaso y cada vez más como lo es el agua, ¿no?
Ha llovido este fin de semana, hoy puede que caiga alguna gota más, pero lo cierto es que no ha sido ni mucho menos suficiente para que se haya recargado el acuífero insular y también los embalses.
No, desde luego, sería necesario que lloviera un poquito más. Clave del día también es la desaparición del tinerfeño Seth Martín. Hablamos de un chico de 31 años de Valle Seco, nuestra capital, en Santa Cruz de Tenerife, que fue visto por última vez el viernes 23 de febrero por una compañera de piso cuando salía de casa para ir a trabajar. La familia ha emitido un comunicado en el que pide mayor implicación de las autoridades españolas. Juan Carlos Santana, justamente es portavoz de la familia de Seth Martín. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Supongo que a medida que pasan los días, la preocupación y la incertidumbre es mayor en ustedes, en la familia de Seth, ¿no?
Efectivamente, pues a medida que pasan los días es más complicado, es mayor incertidumbre. Pero bueno, también quiero dejar claro que es mayor esperanza, y para nosotros, tanto la familia como los amigos de Seth, un día más que pasa es también un día menos que falta para volver a encontrarnos con él. Uh-huh. Y efectivamente, según pasan los días es peor, pero también es peor cuando nos vemos completamente desamparados.
¿Hay algún indicio, Juan Carlos, de lo que puede haber pasado realmente?
No, realmente, y me gusta que utilices esa palabra, no hay ningún indicio de lo que puede haber pasado. Como bien decías, certeramente sabemos que Seth fue visto por última vez por su compañera de piso por la mañana del día 24 de febrero. Ambos se disponían a hacer sus cosas del día a día, trabajo, etcétera, y quedaron en volver a verse por la noche. Y es su compañera de piso extrañada la que emite la denuncia a la policía del condado de Yorkshire, en el norte de York, en Inglaterra,
sí,
porque Seth no había vuelto a casa. Y digo que es la única información certera porque es cierto que las autoridades locales están centrando la búsqueda en el río Ouse, porque dicen haber visto, unos testigos afirman haber visto a un hombre alrededor de las 4:30 de la tarde nadando en ese río. Pero como te digo, la familia, los amigos, los que verdaderamente conocemos a Seth, no le damos 100% certeza a ese testigo. Es por ello que lo que queremos es que la búsqueda no solo se centre en el río, en el que ya llevan una semana trabajando y no hay ningunos resultados, sino que la búsqueda también se extienda, y para ello es por lo que solicitamos medios españoles y que las instituciones españolas se pongan a ello para poder ampliar la búsqueda y colaborar en la búsqueda con las autoridades locales.
Dices que hay un testigo que vio a una persona en el río, pero hombre, no tiene mucha lógica que, no sé, en pleno mes de febrero uno se ponga a nadar un río en Inglaterra con las temperaturas que pueden hacer en el norte de Inglaterra, ¿no? No le veo mucha lógica al asunto.
No solo no tiene mucha lógica, sino que no tiene lógica en Seth, y en la personalidad de Seth no tiene lógica en absoluto. Uh-huh.
¿Por qué dices que no tiene lógica en absoluto? Porque no es una persona aventurera en ese sentido, ni nada por el estilo.
No, para nada. Además, Seth es una persona, es lo que tú comentas, febrero, la temperatura. Seth no es nuevo en Inglaterra que digas, bueno, vamos a la aventura, como tú comentas. Seth lleva 10 años viviendo en Inglaterra, conoce lo que es el invierno, el Reino Unido, conoce las temperaturas. Y para nada contrasta con la personalidad de Seth, una persona que se mete en el agua de un río a nadar, un río que conoce, un río que para nada. No, la familia y los amigos no nos sentimos en absoluto identificados con que esa persona que supuestamente fue vista el mismo día en las aguas del río Ouse sea Seth.
Ustedes piden la implicación de las autoridades españolas. ¿Ha faltado esa implicación hasta el momento o tenía que pedirla, no sé, en este caso las autoridades británicas?
Bueno, no es que haya faltado, es que directamente no ha existido. Hasta ahora, que hace más de una semana de la desaparición de Seth, se ha hecho una difusión masiva y quiero agradecer en nombre de la familia y de los amigos de SET la difusión que ha tenido este caso tanto en redes sociales como con todos los medios de comunicación que han contactado con nosotros, pero es que la única persona que pueda pertenecer a un organismo público que se ha puesto en contacto con la familia hasta el momento es don José Manuel Bermúdez Esparza, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y ya está, no tenemos ningún mensaje. Esta información ha sido transmitida desde Presidencia del Gobierno hasta Casa Real, embajadas, consulados. Entendemos el protocolo que pueda hacer de manera interna entre las embajadas, tanto la embajada británica como la embajada española, pero lo que nosotros, lo que la familia necesita es apoyo, pero no solo apoyo en cuanto a medios para que salgan y se unan a la búsqueda, desplegar medios, sea bien la UME o sea bien la Policía Nacional, no solo desplegar medios. No podemos olvidar que es una familia que en los próximos días viajará a Inglaterra, una familia capitalina de clase humilde, y que ir a Inglaterra con la desesperanza y la búsqueda de un hermano, dejando aquí tu trabajo, tu vida familiar, supone un gasto enorme, y estamos intentando contactar con aerolíneas y empresas privadas para ver si pueden ayudarnos en eso, porque tampoco hemos recibido ninguna información al respecto de ningún organismo.
Juan Antonio, no lo sé, me surgen muchas dudas, ¿no? Muchas preguntas, pero por ejemplo, no sé si la policía inglesa maneja, ¿hay algún tipo de relación previa que pudiera tener con otras personas SET que nos pudiera hacer sospechar de algo de tipo sentimental o de cualquier otro tipo, de alguien que pudiera tener alguna cuenta pendiente con SET, por decirlo de alguna forma?
No, en absoluto, SET no es una persona que... SET no es una persona que tuviera cuentas pendientes con nadie. SET es una persona alegre, vivaracha, una persona que hasta en York, siendo canario, vemos comentarios a diario de conozco a este chico, SET es un profesional del café, SET es barista, y conozco a este chico porque me ha servido el café en tal sitio, es muy alegre, tiene un característico bigote, la gente se fija mucho en él.
Sí.
SET hace amigos allá donde va, es muy conocido y para nada hablamos del tipo de persona que tiene cuentas pendientes con absolutamente nadie.
Muy bien. Bueno, espero que las autoridades tomen nota aquí en España, que les echen una mano. Quedamos pendientes y si hace falta, pues volvemos a hablar en los próximos días y espero que se produzca esa aparición de SET pues sano y salvo, que es lo que todos esperamos. Juan Antonio, gracias. Juan Carlos Santana, portavoz de la familia San Martín, gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Okay, hasta luego, estamos en contacto. 10 y 17 minutos, así nuestras claves del día con Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Empezamos el programa hoy con uno de los riffs de guitarra seguramente más reconocibles de toda la historia del rock mundial. Es este Smoke on the Water de Deep Purple. Cumple 50 años el álbum en el que iba a incluir esta canción que se llama Machine Head, y por eso desde la discográfica y los chicos de Deep Purple, bueno, los chicos ya, los señores ya de Deep Purple, van a sacar una edición deluxe a final de este mes de marzo de este álbum que se llama, como digo, Machine Head, y que incluye este tema mítico de Smoke on the Water con este riff de guitarra que, repito, pasa por ser de los más reconocibles de la historia del rock. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, pues bastante que me alegro.
Sí,
ha llovido,
sí.
No te quejes.
Sí, sí,
no mucho, pero bueno.
No, además que no sé.
Algo ha llovido por lo
Estamos
menos.
Estamos esperando la primavera para que llueva más.
Para que llueva más. En abril lluvias mil, será. Que habrá que cumplir el dicho este año. Vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
Pues sí, señor, vamos. Hoy la Iglesia Católica celebra San Casimiro, San Néstor, San Basilio, San Elfidio, saludar al Elfidio, y San Adrián.
Pues felicitamos también a Casimiro Curbelo, ¿no? El presidente del Cabildo de La Gomera. Claro que sí. Hoy cumpleaños Humberto Tocci. ¿Recuerdan a Humberto Tocci, aquel cantante italiano que se hizo muy famoso en los 70? Pues cumple ya 72 añitos. Y a Miriam Díaz-Roca, también muy popular, sobre todo en los 80 y los 90, ¿eh? En aquel 1-2-3 y en varios programas de televisión, que cumple 62 años hoy. Frase del día que hemos elegido, Maricruz.
Es de... Bueno, primero lo voy a decir. No pierdas tu tiempo con explicaciones. La gente solo escucha lo que quiere escuchar. Del resto te lo puedo ahorrar.
A veces pasa, sí.
Sí. Si tú estás intentando convencer a alguien de algo, si él en ese momento no le interesa, no te pone asunto.
Solo escucha lo que quiere escuchar.
Bien.
¿Frase de quién?
Paul Coelho. Paul Coelho.
De Paulo Coelho. Muy bien. Gracias, Maricruz. 10:20. Hacemos una primera pausa. Empezamos hablando de vivienda porque la cosa aquí en Canarias, para conseguir una vivienda y sobre todo una alquiler asequible, cada vez es más complicado.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Ópera de Tenerife, Rusalka, la enamorada sirenita de Dvorak, 5, 7 y 9 de marzo. Entradas desde 25 euros, 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Toda la moda casual a tu alcance, Rambla Azul 28. Boabad, la nueva tienda de moda mujer, moda hombre y tallas grandes. Deslúmbrate con nuestros precios asequibles y encuentra todo lo que buscas en moda. Conjuntos de señora, ropa, vaquera y mucho más.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Pertenecer a una organización formada únicamente por agricultores de las islas garantiza la defensa de sus intereses y necesidades. Por ello, Europlátano, entre otras facilidades de financiación, acaba de anticipar la subvención al plátano a sus productores sin ningún coste. Si tú también quieres beneficiarte de este y otros servicios, infórmate en europlátano.es. Cultivemos juntos el futuro del plátano.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
La falta de vivienda no solo es la noticia del día, diría que la noticia del año y los problemas que están teniendo muchos canarios para acceder a una vivienda. Hablamos de alquileres, hablamos de alquiler asequible y es muy complicado incluso para muchos trabajadores que quieren desplazarse, por ejemplo, al sur de la isla de Tenerife y tener una vivienda digna. El incremento, la inflación del precio de la vivienda en las capitales sitúa a Santa Cruz de Tenerife y a Las Palmas de Gran Canaria ante las capitales más cara a la hora de obtener un alquiler. Este fin de semana leía, por ejemplo, en Canarias 7 hasta 1.600 euros de alquiler, por ejemplo, mensual, en una zona cercana a la playa de Las Canteras, sin ser primera línea de playa, un cuarto piso, sin escalera, 70 metros cuadrados. Realmente la inflación de estos precios no está ni mucho menos acorde con la subida de los salarios. Bueno, las instituciones están intentando tomar medidas. Fíjense, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha anunciado, esto estaba en el programa electoral de Coalición Canaria, que va a ceder público de suelo público de manera gratuita, suelo público de manera gratuita, lo va a ceder a aquellas constructoras que dediquen una parte de las viviendas al alquiler con precios asequibles. El tema ya está en fase de estudio. De hecho, la semana pasada hubo una reunión transversal con varias de las concejalías para ya identificar posibles parcelas que podría interesar a los promotores de vivienda. Esto, evidentemente, habría que hacerlo con un concurso público. Pero la pregunta que yo me hacía nada más leer esta noticia es, Claro, porque todos estamos intentando buscar fórmulas imaginativas para que la gente tenga viviendas de alquiler, pero claro, al final las constructoras son empresas. Y yo me preguntaba, ¿y esto es rentable para una constructora? ¿Invertir un dinero en construir un edificio para después una parte de ese edificio sacarle una rentabilidad económica mucho menor? Se lo voy a preguntar a Óscar Izquierdo, que es el presidente de FEPECO, de la Federación de Provincial de Constructores de nuestra provincia, Santa Cruz de Tenerife. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy bueno. La verdad que te felicito por la introducción, porque has hecho un resumen perfecto de la situación real que estamos padeciendo.
Pues te traslado la pregunta inmediatamente, así, sin anestesia. Sí. ¿A ustedes les sería rentable realmente a una constructora el dedicar una parte de ese producto que ustedes venden con una rentabilidad mucho menor que el resto del producto?
Sí, ¿por qué no? Vamos a ver, nosotros estamos insistiendo y así estamos colaborando con el gobierno de Canarias en el decreto que sacó recientemente de medidas urgentes de vivienda, en materia de vivienda, en que llevamos muchos años sin construir vivienda pública en alquiler. La vivienda pública en alquiler hay que construirla con precio asequible. Uh-huh. Eso tiene que tener una repercusión sobre los ciudadanos, en el sentido de que puedan acceder a un alquiler pues que no pase de los 400 euros, por poner una media, y que se habiliten todas las medidas financieras, fiscales y sobre todo de eficiencia burocrática y administrativa para todo el tema de las licencias, para construir aquellas viviendas que se necesitan. Porque es que, claro, es que el problema de la vivienda es que no es que estamos hablando de un derecho constitucional, que ya de por sí es importante, es que estamos hablando de un derecho primario. Es que necesitamos vivienda porque hay mucha gente que no tiene dónde vivir.
No, y esa es una realidad clarísima. O sea, y de hecho está en el primer plano del debate. O sea, es que hay una realidad evidente, Óscar. Es decir, con el paso de los años, el precio de la vivienda ha tenido una inflación brutal que no se corresponde en ninguna medida con la subida de los sueldos. Con lo cual, el joven que a lo mejor antes se emancipaba y podía pagar un alquiler en Santa Cruz, por poner un nombre, ¿no? Es decir, de la capital de nuestra isla, a lo mejor de 450, 500 euros, ahora resulta que en cualquier zona de la capital ese alquiler se ha ido a 800, 900 euros.
Efectivamente.
Y además, el sueldo que ha sido muy poquito con respecto a hace 10 años.
Además, en este tema se puede además señalar con el dedo, aunque sea de mala educación, o decir, hay un culpable que se llama administración pública. ¿Por qué? Porque el mercado funciona según la oferta y la demanda. O sea, si hay mucha oferta, los precios de cualquier producto bajan; si hay poca oferta, los precios suben. Y si la demanda es mucha y hay poca oferta, pues los precios suben. Perdona por la comparación, porque no tiene que ver una cosa con otra, pero yo creo que los oyentes nos van a entender perfectamente. ¿Qué nos pasó hace unos meses o hace un año con el tema de las papas? No habían papas y los precios subieron un precio descomunal, ¿no, verdad?
Sí.
Bueno, pues salvando las diferencias, y perdón por la comparación, salvando la diferencia, es que aquí en Canarias y en concreto en Tenerife, o sea, sacar una licencia de obra tanto para vivienda pública como para vivienda privada es un milagro. O sea, ya no estoy diciendo que sea una cosa difícil, es que estoy diciendo que es un milagro. Es que tenemos licencias que están esperando hace casi 4 años para que sean concedidas. O sea, el problema de que los alquileres estén altos, el problema de que no haya vivienda, lo tiene una administración que no sirve, una administración que es incapaz de gestionar en tiempo y forma la resolución de los expedientes. La ley del suelo dice que una licencia de obra mayor para una edificación tiene que darse en 3 meses, y nosotros estamos esperando en algunos ayuntamientos entre 3 y 4 años. Claro, si seguimos así, es que no hay manera de construir viviendas. ¿Qué ha pasado? Que en los últimos 12, 14 años en Canarias no se ha construido o casi no se ha construido vivienda pública, y entonces ahora nos encontramos con un problemón, pero creado por la propia administración, donde ahora hay iniciativas. Yo tengo que decir, porque en honor a la verdad, el Ayuntamiento de Santa Cruz siempre ha sido un ayuntamiento adelantado y valiente en todo lo relacionado con la vivienda. Ahí tenemos todo el trabajo que está realizando el Ayuntamiento de Santa Cruz en todo el tema de reforma, rehabilitación, conservación y mantenimiento del parque público de la vivienda, de vivienda municipal, que es ejemplar en toda España, y lo tenemos que decir, que tiene el ICSIO, el impuesto de construcción y obra, más bajo de toda España. Cuidado, que eso está posibilitando que la economía sumergida en Santa Cruz sea mucho menor, sí, que en cualquier otro municipio. Y esta iniciativa, que toma el Ayuntamiento de Santa Cruz, hay que decir que es una iniciativa valiente. Y nosotros estamos dispuestos a apoyarla. Y nosotros, porque nosotros aparte de empresarios, que como cualquier empresario, pues su objetivo pues es ganar. Dinero como cualquier profesional, como cualquier persona que trabaje cualquier trabajo, pero también tenemos una función social y nosotros estamos dispuestos a participar en esta iniciativa porque creemos que es valiente y que es importante y sobre todo necesaria.
Pero mira, te vuelvo a repetir la pregunta, ¿no pierden dinero ustedes con esto?
No, yo creo que se harán las respectivas, en los estudios que se harán en cada caso concreto, se harán los respectivos protocolos para que aquí gane todo el mundo, gane el ayuntamiento que pone una iniciativa novedosa, el empresario gane lo que tenga que ganar y el ciudadano pueda acceder a una vivienda con un precio asequible. De todas maneras, estas iniciativas están puestas en marcha en la península en muchos lugares. O sea, son los que llaman las empresas SOSIMI y esas empresas son las que se dedican a hacer este tipo de vivienda y que ponen en el mercado empresas a precios asequibles, las gestionan las mismas empresas, los alquileres lo gestionan las mismas empresas y en ese tipo de vivienda hay muy poca morosidad, o sea que tampoco es un invento de hoy para mañana, sino que ya está por toda la península expandiéndose de una manera muy importante.
Bien.
Pero lo que tenemos que tener claro es una cosa,
sí,
que tenemos que pedirle entre todos o la administración tiene que buscar los medios de alguna manera, ellos saben cuáles son los medios para que las licencias de obra, tanto de obra pública como de obra privada, salgan en tiempo y forma. Si salen las licencias, nosotros tenemos la potencialidad del sector de la construcción para construir aquellas viviendas y, cuidado, allí donde, cuándo y cómo nos digan, porque ya se está empezando a escuchar, no, es que se va a poder construir en todas partes, es que se va a poder construir en suelo rústico, es que se va a poder construir en la plaza de no sé qué. No, eso es mentira. Y lo digo con todas las palabras.
Lo del suelo rústico es una barbaridad, porque yo creo que nadie se lo cree.
Es que eso no es verdad. Claro. O sea, eso no está en ningún lado. Entonces, por lo tanto, se va a poder construir allí donde la normativa de cada municipio permita, y de lo que se trata es de poner en el mercado el suficiente número de viviendas para que la demanda que existe en este momento sea asequible. Y sobre todo, y perdón por la repetición, con precios que puedan ser asumidos sobre todo por familias y, muy importante, por los jóvenes.
Claro, efectivamente, que es el gran problema de todo esto.
Claro, porque bien nos quejamos todos de que los jóvenes no se emancipan, pero es que los jóvenes tienen posibilidad de emanciparse.
No, con un sueldo.
Esa es la segunda pregunta, ¿no? No tienen ninguna posibilidad.
Ninguna. Con un primer sueldo que apenas supera los 1.000 euros, en el 90% de los casos ya me dirás cómo se emancipan.
Pues efectivamente, y si después tienen que pagar un alquiler de 800 euros, claro, imagínate. Pero te voy a dar un dato contrastado que lo tenemos en la Federación. En Santa Cruz de Tenerife se está produciendo, vamos a llamarlo así, una migración de lo que es el centro del casco, del centro de la ciudad, hacia la zona de Salud Alto y del barrio de Ofra,
sí,
de gente que está en alquiler en la zona centro y ya no pueden soportar esos alquileres tan altos, y se está produciendo un desvío de población que ya se está notando hacia la zona del barrio de Ofra y del barrio de Salud Alto.
Ese es un dato interesante, ¿eh? Pero aún así, aún así, alquileres en esa zona que tú me estás diciendo, que antes eran muy, muy baratos, ya no lo son tampoco. O sea,
Pero es por el motivo de que está teniendo ahora una demanda grande.
Claro.
Porque al desplazarse la población del centro de la capital hacia las zonas del extrarradio, los precios del extrarradio empiezan a subir.
Claro.
¿Y qué es lo que está pasando en el centro de Santa Cruz? Que se está despoblando.
Claro. Pues ese es un dato interesante.
Exacto. Y la prueba, Guillermo, la tenemos en que pasea Santa Cruz un sábado y un domingo.
Claro. Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo
muy
fuerte.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Nos ha quedado clara la opinión de los constructores. 10:34 ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Noticia del día es la vivienda y noticia del día también es, por supuesto, la declaración de emergencia hídrica, la aprobada al pleno del Cabildo Insular de Tenerife. Recuerden que algún municipio, ya hablábamos la semana pasada con el alcalde de Fasnia, también con alcaldes del norte de Tenerife, pero también el municipio de Arico se une a esta declaración de emergencia hídrica con un bando de la alcaldesa con el fin de garantizar el suministro de agua de consumo humano a todos los usuarios. Se requiere al uso racional de la misma, así como se que extremen las medidas de ahorro para lograr un consumo más responsable y eficiente, reza este bando del municipio. Alcaldesa del municipio de Arico, Olivia Delgado, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
La situación así lo manda y así lo determina, ¿no?
Sí, nosotros veníamos trabajando desde hacía algunas semanas para poner en marcha una campaña de concienciación para promover un uso eficiente y responsable del agua, y además viendo el acuerdo del Pleno del Cabildo también lo hemos tomado para argumentar y sacar el bando que hemos sacado la semana pasada.
Sí. ¿Cuál es la situación en las balsas ahora mismo, Olivia? ¿Y qué puede pasar en los próximos meses si no tomamos medidas?
Bueno, pues nosotros ahora mismo estamos trabajando con la empresa concesionaria del servicio desde hace varios meses con los informes de rendimiento de los diferentes sectores de la red del municipio de Arico, ya
sí,
que es una red bastante obsoleta. En eso es en lo que hemos estado trabajando para detectar las necesidades más urgentes de intervención en la renovación de la red para evitar las pérdidas de agua.
Dato
la
clave.
La situación pues es la que todos conocemos, que viene agravada pues por la falta de lluvias, y es verdad que aunque parte de la costa de Arico se suministra desde la desaladora de Granadilla, hay una parte que no, y todas las partes de medianía pues se suministran desde galerías. Por lo tanto, nosotros en lo que estamos trabajando es en detectar esas intervenciones urgentes en la renovación de la red, y venimos haciéndolo desde hace pues bastantes semanas, incluso
sí,
meses. De hecho, ya tenemos alguna obra para sacar a licitar, y pues también en trasladar al Cabildo de Tenerife, como ya lo hemos hecho, de la necesidad de alguna obra, como puede ser una depuradora en la costa de Arico, que dé un servicio comarcal a los municipios de Arico y Fasnia, o una obra para que de conducción, para que el agua de la desaladora pueda cubrir toda la costa de Arico, incluso llegar a la parte de las Heras de Fasnia. Eso sería ideal, y eso es lo que venimos trasladando y lo que entendemos que sería deseable pues que asumiera el Cabildo de Tenerife.
Decía que dato clave, porque me lo decía también el alcalde de San Miguel de Abono el otro día, que la preocupación es que estemos hablando de esto, pero que tengamos unas infraestructuras anquilosadas, anticuadas en el tiempo, que nos estén produciendo pérdidas de agua, que es el colmo, ¿no? Si con la situación que estamos hablando, que encima perdamos agua, ¿no? Es decir, es el primer problema que habría que atacar directamente, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, y eso es algo que no podemos hacer en solitario, por lo menos los municipios, ¿no? Las infraestructuras de las redes de Arico datan de más de décadas, de más de 40 años algunas de ellas, con lo cual ahora lo que procede, lo que hace tiempo que había que haber hecho, es renovar esas redes. Nosotros estamos
trabajando. ¿Pero eso es responsabilidad del Cabildo de los ayuntamientos, Olivia?
No, es responsabilidad de los ayuntamientos, pero ahora mismo un plan de choque de esa envergadura necesitamos el apoyo pues del Cabildo y del Gobierno de Canarias con ficha financiera, que para eso también están los recursos de los fondos de recuperación. Por lo tanto, aquí es importante la coordinación y el apoyo de todas las administraciones, no solo la local, sino también la insular y la regional.
Claro, efectivamente. Bueno, la pregunta es clara para terminar. Es decir, si no tomamos medidas en Nariko y en otros municipios, ¿podemos tener restricciones serias de agua de cara al verano, por ejemplo? ¿O no hay que ponerse la venda antes de la herida?
Esperemos que no tengamos que tomar medidas drásticas, pero si no nos concienciamos y vemos y somos pues muy responsables con el uso del agua, podemos tener problemas en verano.
Con esa frase me quedo. Olivia Delgado, alcaldesa de Nariko, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias, buen día.
Hasta luego. ¿Qué piensan de todo esto en la agricultura, en el sector primario? Porque el viernes declaraba esa emergencia hídrica al Cabildo Insular de Tenerife y le escuchaba decir a Rosa Dávila que esto en ningún caso va a afectar al campo. Dionisio Rocha, aparte de ser un hombre muy ligado al campo, durante muchos años es presidente de la comunidad de regantes de Las Galletas en el municipio de Arona. Dionisio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Bien. Aquí con cierta preocupación, obviamente, porque sí, estas cosas nunca, yo creo que nunca habían sucedido en la isla, ¿no? Uh-huh. Declarar emergencia hídrica. Pero bueno, estamos a la expectativa. Vamos a ver qué ocurre en los próximos meses, ¿no?
Encantado de saludarte, Dionisio, y de que nos cuentes cómo creen ustedes que puede afectar todo esto al sector primario.
A ver, de momento nosotros las medidas, las 14 medidas que se han tomado o que se van a tomar por parte del Cabildo, las vemos bien. Es decir, son medidas que nosotros sabíamos que tenía esto que llegar y tenían que haberlas tomado antes, pero nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Es decir, yo creo que las medidas de urgencia lo que va a hacer más que nada es agilizar proyectos que estaban ahí, pero que estaban un poco pues con la lentitud administrativa que tienen todos los proyectos que tienen algo que ver con medio ambiente, y de alguna manera esto lo que va es agilizar muchos proyectos. Estamos hablando de grandes conducciones de agua, estamos hablando de desaladoras que estaban ahí y que ahora mismo en los próximos meses se van a poner en funcionamiento para pues, que haya más caudal, y también estamos hablando del reciclaje, que ese es otro punto, otra pata de la mesa que también es muy importante.
Sí, pero hemos tenido que ver las orejas al lobo, Dionisio, para hacer todo esto, sí, que me estás comentando. Ese es el tema, ¿eh?
Eso es lo lamentable. A ver, nosotros aquí en Las Galletas, yo presido una comunidad de regantes, hace 20 años ya veíamos la situación hídrica que estaba esto empezando a tener graves problemas, ¿no? Cuando lo hicimos, pues mucha gente se nos cayó arriba, es decir, no entendían cómo con la política que desde del gobierno de Canarias y desde las cabildos se estaban haciendo, era necesario poner una desaladora. Bueno, pues gracias a eso, el año pasado nosotros escapamos un poco mejor que otros que no eran, digamos, comuneros de esta comunidad de regantes, ¿no? Y fue gracias a hace 20 años, pues hipotecarnos con una deuda que ahora en agosto la acabamos, de 3 millones de euros, y pagando muchas deudas y pagando muchos intereses, y así logramos mitigar un poco el problema que veníamos viendo desde hace tiempo, porque lo del cambio climático nos lo vienen diciendo hace, no sé, 3 décadas, y parece que, oye, que viene el lobo, y nadie había hecho lo que había que hacer. Es verdad que ha habido preocupación, pero no todo la necesaria para ahora tener las cosas un poco más resueltas. Es decir, parece mentira que nosotros teniendo más caudales de agua que Gran Canaria, pues Gran Canaria por lo menos de momento no se lo ha planteado, y nosotros aquí no nos tenemos que plantear, ¿no? Emergencia hídrica.
Esta mañana he escuchado un dato que me ha llamado poderosamente la atención en el programa de Mayer con en COPE Canarias, que comentaba uno de los protagonistas que en cada hotel, por ejemplo del sur de Tenerife, un turista se puede gastar 400 litros de agua. Me parece una barbaridad, pero bueno, por turista y día, ¿no? ¿Cómo se casa todo esto? ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, de que estemos hablando de más turismo, de más hoteles, de regar campos de golf con la que ustedes tienen que estar soportando? Sí. ¿Tú qué me dirías, Dionisio?
Bueno, yo que en particular entiendo que esto lo tenemos algún día que parar. La isla tiene un tamaño y tiene una sostenibilidad y para seguir pues con ella, de alguna manera, algún día, yo no sé, no soy quien para decidir, pero hay que parar. Otra cosa es que el turismo es la gallina de los huevos de oro y hay que protegerlo muy bien. Es así, pero eso ya se viene haciendo desde hace muchos años con una desaladora, por ejemplo, aquí en el sur, Adeje Arona, de por lo menos 30.000 o 35.000 metros cúbicos. En Yerisora se ha hecho otra gran desaladora que ya creo que tiene sobre 15.000 metros cúbicos, y en el Médano, en la costa de Granadilla, también se ha hecho otra desaladora. Es decir, que las costas bajas, las más cercanas de todas, es las que más agua tienen y las que menos van a sufrir. Las que van a sufrir estos graves problemas son las medianías, parece mentira,
claro.
De donde sale más agua de galerías y de pozos, pues esa es la zona que va más a sufrir pues esta emergencia hídrica y la situación del cambio climático, ¿no? Pero las costas no creo que vayan a tener problemas. Y hablo del turismo, porque tiene unas desaladoras hechas ya desde hace mucho tiempo, como es la de Adeje Arona, que resuelve pues todas las necesidades hídricas que tiene pues el turismo de la zona, ¿verdad?
Muy bien. Dionisio Rochas, presidente de la Comunidad de Regantes de la Galleta. Dionisio, te agradezco muchísimo que nos hayas dado tu opinión sobre este tema. Gracias, Ebrahim, mucha suerte.
Un placer, gracias.
Hasta luego. 10:45, estamos en nuestro tiempo de análisis, ya a vuelta de unos mensajes publicitarios.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Conforama encuentres todos los electrodomésticos que necesitas con un 10% extra de descuento y envío gratis. Es ponértelo muy fácil. Del 2 al 4 de marzo en Conforama.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos con nuestro Tiempo de Análisis. Voy a saludar a nuestro compañero Nacho Martín. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y también a nuestro compañero José Antonio Felipe. Felipe, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay?
Espero que estén bien los dos. Aquí estamos hablando de emergencia hídrica. Bueno, hemos empezado hablando de vivienda y de esa propuesta del Ayuntamiento de Santa Cruz también de ceder suelo público para la construcción o para ceder por suelo público a las constructoras que accedan a dejar algunas viviendas de alquiler asequible. Pero me gustaría empezar hablando por este tema de la crisis hídrica, que está en boca de todos. En los próximos días hemos hablado con varios alcaldes de toda la isla de Tenerife y coinciden en que la situación es grave y en que para más inri estamos perdiendo agua por la bisoñez, en este caso, perdón, por la antigüedad de las canalizaciones que tenemos. Nacho, como buen conocedor de todo el sur de Tenerife, donde se está dejando sentir, hemos visto esos dos ayuntamientos ya con emergencia hídrica, a Erico y Fania, ¿qué te parece todo esto?
Pues, yo creo que hay dos cuestiones. Una, que el término emergencia hídrica suena muy bien, suena es muy mediático, ¿vale? Pero tiene una serie de cuestiones que son problemáticas, ¿vale? Sí. Hay que tener en cuenta que la emergencia hídrica prioriza el agua de abasto sobre cualquier otra, es decir, incluida la agrícola, ¿vale? O sea que llegado el momento podría ser un problema para los agricultores y para el campo, ¿vale? Porque llegado el momento en que hubieras que hacer restricciones, las primeras restricciones se aplicarían al campo, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces es una medida que habrá que calibrar si merece o no la pena y en qué condiciones. Y luego hay un conjunto de obras, muchas de las cuales están iniciadas o están licitadas o están los proyectos, que hay que sacar adelante, porque hay que cerrar el anillo hídrico en Tenerife, porque esta situación va a ir a más con el calentamiento global, ¿no? No me quiero extender demasiado, pero esta situación ya la venían alertando los propios agricultores que te decían, bueno, pero es que antes teníamos dos cosechas de plátano y ahora tenemos tres,
sí,
¿no? Por el cambio climático, y esto no es bueno porque se nos desploman los precios, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que la situación no va a ir a mejor y hay que acometer una serie de obras. Yo creo que en profundidad.
Yo creo que hay un cambio de chip, o que tenemos que cambiar el chip, Felipe, de aquí a los próximos años, claramente, sinceramente.
Lo que pasa es que yo creo que eso lo venimos diciendo tanto, y luego hay partidos políticos que niegan, por ejemplo, el cambio climático, como es el caso de Vox, que lo niega además abiertamente. Entonces, en las comunidades en las que no voy más lejos, en la de Murcia, lo niegan, y no solo lo niegan, sino que miran para otro lado, y no solo, sino que dicen que es una cuestión social comunista y demás. Entonces tenemos un poco la hipocresía de siempre, ¿no? El algo hay que hacer, pero ese algo no queremos hacerlo, básicamente porque va a perjudicar, entre otras cosas, a grupos económicos, se puede decir abiertamente. Claro. Y aquí vamos a tener un problema grave, que es cómo vamos a saber compaginar esa emergencia hídrica con el mantra de sin el turismo no somos nada. Porque cuando haya emergencia hídrica, cuando haya que tomar medidas, si quieres lo hablamos ya, ¿eh? En verano van a salir...
Sí, sí, a ver, era mi siguiente pregunta, es decir, ¿cómo se casa esto con el tema turístico? O sea, es evidente,
total,
vamos.
Yo no lo veo, ¿eh? Directamente, yo no lo veo. Ya te digo, en verano vamos a tener representantes económicos diciendo, bueno, es que si no se van a ir a otros mercados emergentes, a mí eso, todos los veranos hay mercados emergentes, ¿eh? Mercados emergentes, Egipto, Túnez, no sé dónde se van a ir... Y queda muy bien decirlo, pero luego yo es que no le veo solución si no es con medidas muy drásticas que yo creo que no se van a tomar.
Hombre, yo creo que aunque en parte estoy de acuerdo con lo que dice José Antonio, yo creo que, a ver, la cuestión es que cuando una situación empieza a tocar a determinados intereses económicos, y el tema de la sequía está tocando a intereses económicos, incluso yo creo que al sector turístico no le está viniendo nada bien la movilización social que hay, no le viene bien, porque en el momento en que esto empieza a trascender al resto de Europa y que nos convirtamos en un destino incómodo, vamos a ser un destino menos competitivo, yo creo que eso hace que la gente reaccione. Entonces, el momento en el que yo creo que esos poderes económicos, que bueno, son lícitos y legítimos como cualquiera, empiecen a darse cuenta de que pierden competitividad con todo esto, van a querer adoptar medidas, ¿no?
¿Pero a qué medidas te refieres exactamente?
Hombre, vamos a ver, es que yo creo que celebrar, por ejemplo, no sé en qué periódico leía como un logro que Tenerife haya alcanzado los 6 millones de turistas. Vamos a ver, eso estaba muy bien en los años 90, ese tipo de récord, pero ya la isla realmente está preparada para aguantar 6, 7 millones de turistas, es decir, o sea, no nos parecen poco, o sea, nos parecen poco, quiero decir, yo creo que habrá que en algún momento poner límite a esto, ¿no? Y yo creo que a los propios, al propio sector turístico, es que esta situación no le conviene nada, porque tener que se ha convertido en una isla incomodísima para residentes, pero también para turistas. En fin, más allá
bueno,
de todos
está ya esto, si tú le dices al señor Darico de Fania que le van a cerrar el agua, pues no lo sé, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, mientras en los hoteles están cambiando aguas de piscinas, etcétera, etcétera, no lo sé, o sea, a lo mejor está ya por algún lado eso.
Sí, es verdad que también te dirán, bueno, pero es que hay muchos hoteles que tienen depuradoras propias, sí, claro, sí. Lo que pasa es que luego es una isla preparada para que tiene 1 millón de habitantes, pero de hecho tenemos 1,5 millones, ¿sabes? Porque claro, tenemos todos los días pues cientos de miles de turistas viviendo y consumiendo en bares, cafeterías, restaurantes, gimnasios, es decir, la isla no soporta la presión que tiene ahora mismo, ¿no? La presión demográfica, porque al final son personas que están aquí, que pasan un tiempo aquí y que consumen recursos.
Felipe, ¿vas a comentar algo?
No, digo que yo creo que Nacho es muy optimista en el sentido de pensar que ante problemas de índole económico se iba a buscar una alternativa, porque es que yo creo que aquí han habido otros problemas de índole económico en lo que tiene que ver con el turismo y generalmente lo que se hace es huir hacia adelante, ¿no? Tirar hacia adelante y después ya veremos. ¿Qué va a afectar? Es que yo creo que esa va a ser la clave. O sea, ¿de verdad va a afectar instalaciones hoteleras, por ejemplo? ¿De verdad va a afectar al turismo? ¿De verdad van a tener que decir, ojo, que tenemos un problema? Y luego que lo malo de esto es un problema global. O sea, que obviamente en Canarias sí que se pueden tomar medidas, está muy bien que se tomen medidas, pero esto es un problema a nivel mundial y ahí sí que es todavía más complicado porque no solo depende de las medidas que puedas tomar aquí. Yo creo que las medidas que puedes tomar aquí al final son, si las comparas a nivel mundial, son casi cosméticas. Otra cosa es que puedas, pues eso, buscar la fórmula para que los recursos no estén tan sobreexplotados como están ahora, y más en un sitio que es absolutamente, que son absolutamente finitos esos recursos.
Bueno, se ha creado una comisión ad hoc en el Parlamento Regional, que no sé si estas comisiones al final sirven para mucho o para poco. Tengo la impresión de que lo segundo. Pero bueno, yo estoy ávido de que esa comisión que preside ahora mismo Casimiro Curbelo y que se dejó con el final de la pasada legislatura, se dejó un poco para esta nueva legislatura, etcétera, etcétera, a ver qué conclusiones saca de todo esto, porque ya hay una serie de consecuencias que son muy evidentes, ¿eh?
Es que yo creo que las comisiones, cuando uno quiere resolver un problema de manera inmediata, siempre se crea una comisión. Una comisión de estudio. Es que, vamos a ver, la isla necesita y tiene unas necesidades urgentes, primero para garantizar el consumo y la utilización de agua. Y eso pasa por una serie de obras. Pero el problema es mucho más complejo, como decía José Antonio, que es un problema global y que va a ir a más. O sea, eso es así. O sea, vamos a tener veranos cada vez más largos, que van a comenzar antes, épocas de lluvias mucho más infrecuentes, aire sahariano, que lo sufrimos, que cada vez tenemos más episodios, y esa situación es una situación que para Canarias, que es un territorio tan frágil, tan fragmentado, etcétera, etcétera, es una situación mortal.
Esta mañana yo con Mayer ofrecí un dato que los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, hay un dato que me parece brutal, que es que Fuerteventura, que es una isla que tiene mucho más terreno por otra parte todavía, ha crecido su población en los últimos 20 años un 75%, que se dice pronto, claro. 75,5% en los últimos 20 años. Claro, yo decía, la pregunta que me hacía con Mayer era, ¿y ha crecido...? ¿Las infraestructuras se han adecuado a ese crecimiento tan brutal? No. O sea, el hospital sigue siendo el que es. Tú, para ir de Corralejo a Morrojable, vas por una carretera de un carril el 80% del tiempo. Es decir, no se han adaptado las infraestructuras. Pero bueno, en fin, aquí tenemos que dejarlo por hoy. Nacho, Felipe, siempre un placer escucharles. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Bueno, un abrazo, buen día.
Hasta luego. Ha sido nuestro Tiempo Análisis con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros, y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesoran los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijoaluminios.es.
Bueno, minuto para llegar a las 11 de la mañana. Por cierto, la persona que os ofrecía ese dato que apuntaba yo antes de que cada turista gasta 400 litros de agua, que parece una pasada absolutamente, por turista y día en cada hotel, es Juan Romeo, que me lo apunta por aquí, el Penelo, presidente de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales. El dato, desde luego, es brutal. Le hago un mensaje en el 610-1080-11. Oyente, el cambio climático empezó hace dos décadas antes de terminar el siglo XX. Otro oyente que dice, menos mal que hay alguien que dice las cosas tal cual. La administración no es que nos sirva, es que solo favorece a unos cuantos. Agricultores, médicos, transportistas, maestros, están todos equivocados al protestar por sus condiciones. Y ahora el agua. ¿Dónde están los que se reían de Vázquez Figueroa o del ingeniero Carlos Soler? Calladitos, porque a ellos no les va a faltar el agüita. Otro oyente que dice por aquí, buenos días, Guillermo. En la Rotava y en los Realejos hay una cantidad de caserones antiguos abandonados, con el tiempo se caerán por el deterioro que tienen. Venga, vamos al boletín informativo nacional, 11 en punto. Seguimos con una hora de radio ya.